Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
La biotecnología y la robótica son las dos principales áreas tecnológicas que modificarán la forma en la que vive el ser humano. Pero para llegar a un verdadero cambio, primero se deben concretar investigaciones y superar problemas éticos y morales. De acuerdo con Jason Ponting, director y editor en jefe de MIT Technology Review, existen 10 tecnologías que pueden considerarse como disruptivas por el impacto que tendrán o están teniendo en la forma de vida, porque cambian desde la forma de trabajar hasta crear la posibilidad de terminar con enfermedades como el cáncer o el autismo. De la lista que presentó al participar en el evento MTech México 2014, la mitad pertenece a las áreas de robótica y biotecnología, y en ambos casos destacó que existe una enorme posibilidad de mejorar la vida, pero también pidió tomar en cuenta que no toda la tecnología es absolutamente buena.
Escuchábamos un fragmento del texto audiovisual titulado La robótica y la biotecnología modificarán la forma en la que vive el ser humano, en el cual no solo se plantea cómo estas innovaciones transforman las dinámicas cotidianas de la humanidad y aportan en la construcción de soluciones a problemáticas relacionadas con la medicina, la alimentación, la movilidad, entre otros aspectos. También se invita a reflexionar frente a la ética y a los riesgos que implica el modificar la naturaleza y el mismo cuerpo humano a través del uso de dichas tecnologías. Con esto entonces brindamos un abrebocas a nuestro tema del día y les damos la bienvenida a Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, Mirella Guerrero, y nuestra compañera del área de tecnología e informática, la especialista en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, Laura Calderón Medina.
Cordial saludo a todos los oyentes.
También nos acompañan los estudiantes de nuestro programa de bachillerato, Santiago Prieto.
Un saludo para todos.
Juan Camilo Parra.
Cordial saludo para todos.
Y Daniel Felipe González.
Un cordial saludo.
También brindan sus aportes al programa de hoy la docente del CINEP y licenciada en química, Andrea Florian, y Miguel Fino, licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestro programa de hoy trataremos las tecnologías de punta y las innovaciones tecnológicas que han permitido que nuestras formas de ser y estar en el mundo se transformen de manera constante. Pero bueno, es el momento para darle el paso a los especialistas. Por ende, la profe Laura será quien nos ponga en contexto acerca de nuestro tema a tratar. Profe Laura, te escuchamos.
Las tecnologías de punta. La llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación provoca cambios significativos en el desarrollo de competencias individuales y colectivas, en los procesos educativos y en las instituciones, que marcan puntos de inflexión a la hora de considerar su utilidad y su valoración en los diferentes contextos académicos. Las sociedades están tomando conciencia de que la tecnología en sí misma es generadora de procesos de influencia sociocultural, los usuarios individuales y el conjunto de la sociedad. La tecnología en general, y especialmente las denominadas nuevas tecnologías, que se hacen referencia a las redes de computadores, satélites, televisión por cable, multimedia, telefonía móvil o videoconferencia, afectan no solo las tareas que se realizan valiéndose de ellas, sino también la forma de percibir el mundo, pensar, actuar, interrelacionarse y creer, transformando sustantivamente la vida social y cotidiana, afectando los lazos familiares, ahondando en las brechas generacionales y hasta creando problemas en los asuntos gubernamentales. La influencia de las tecnologías de punta en los ambientes de aprendizaje y en los individuos es incuestionable. Reducen tiempos, generan espacios de aprendizaje mediante televisión por cable y satélite, se utilizan en la publicidad y los medios de comunicación comerciales y son el soporte de teleconferencias vía satélite, vía videoconferencias interactivas, se producen a través de conexiones en red y también se coinciden como nuevos materiales impresos. Las tecnologías de punta son un conjunto de técnicas desarrolladas recientemente que suponen un adelanto o una innovación respecto a las que ya existen. Los productos dejan de ser innovadores y se convierten en obsoletos cuando son reemplazados por otros de un proceso más avanzado. Las tecnologías de punta se mantienen vigentes por un tiempo, mientras surgen otras más desarrolladas. Hoy por hoy, la telefonía móvil, con la ayuda de las tecnologías de punta, ofrece celulares de pantalla táctil, conexión a internet, cámaras fotográficas, entre otras opciones. En ese orden de ideas, identificamos las tecnologías de punta como ese conocimiento que existe para fabricar objetos para satisfacer la necesidad humana. Esa necesidad humana que nace desde la tecnología, que busca ese proceso de darle solución a las problemáticas existentes del ser humano. Entonces nacen las tecnologías de punta a través de estas innovaciones tecnológicas mencionadas. Pero también existen unos factores que impiden o no el acceso a esas tecnologías de punta. Dentro de esos factores que favorecen o no la obtención de la tecnología de punta en un momento determinado, tenemos los siguientes. Voy a mencionar algunos. Uno de ellos son los factores educativos o de formación, que ciertas tecnologías de punta requieren determinados conocimientos para ser empleadas. Dicha tecnología no puede ser obtenida ni menos utilizada. Tenemos otros factores, como por ejemplo el factor económico, que es la tecnología de punta puede ser cara. Por lo tanto, aquellos que no cuentan con más recursos económicos no acceden a esta. Tenemos un factor técnico y estructural, donde en ocasiones para el uso de la tecnología de punta se requiere otras tecnologías previas que permiten su uso. Y así logramos identificar cómo las tecnologías de punta también tienen estos factores que impiden o no el acceso a ellas. Dentro de este proceso tenemos también estos avances y estas innovaciones que nos han permitido identificarlas en el futuro que permiten ver que en la actualidad el diseño de las tecnologías se orienta todo el tiempo en el ahorro de recursos, de materiales y energéticos y el uso de menos componentes que lleguen a ser contaminantes. Cuando también hablamos del futuro de la tecnología, identificamos que difícilmente una tecnología sea considerada de punta si contamina más que una tecnología anterior. Allí identificamos que no existe ese proceso evolutivo y ese proceso innovatorio. También la tendencia que se puede visualizar de manera muy miniatura, donde existe que la tecnología probablemente en el futuro puede llegar a ser producto de una de las innovaciones tecnológicas, como lo vamos a identificar más adelante en la biotecnología, en la nanotecnología o en la robótica. A continuación, vamos a encontrar algunos tipos de tecnologías de punta. El día de hoy conoceremos la biotecnología. Juan Camilo, te invito a que nos des a conocer más acerca de esta tecnología de punta, la biotecnología.
La biotecnología puede definirse como el empleo de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Así, la biotecnología tiene una larga historia que se remonta a la fabricación del vino, el pan, el queso y el yogur, el descubrimiento de que el jugo de uva fermentado se convierte en vino, o que la leche puede convertirse en queso o yogur, o que también se puede hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo. Fue el comienzo de la biotecnología hace miles de años, aunque en ese entonces los hombres no entendían cómo ocurrían estos procesos. Podrían utilizarlos para su beneficio. Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional, que se basa en la obtención y utilización de los productos de ciertos microorganismos. Hoy, en cambio, los científicos comprenden cómo ocurren estos procesos biológicos, lo que les ha permitido modificarlos o copiarlos para obtener mejores productos. Saben además que los microorganismos fabrican compuestos químicos claves para la industria, como los aminoácidos, ácidos orgánicos, alcoholes y enzimas, que pueden emplearse eficientemente en diversos procesos como la fabricación de detergentes, papel higiénico y medicamentos. La biotecnología moderna surge en la década de los 80 y utiliza técnicas denominadas en su conjunto ingeniería genética, para modificar y transferir genes de un organismo a otro. De esta manera es posible producir insulina humana en bacterias y consecuentemente mejorar el tratamiento de la diabetes. Por ingeniería genética también se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación del queso y que evita el empleo del cuajo en este proceso. Ingeniería genética también es hoy una herramienta fundamental para el mejoramiento de los cultivos vegetales. Por ejemplo, es posible transferir un gen proveniente de una bacteria o una planta. Tal es el ejemplo del maíz transgénico resistente a insectos o maíz, ya que cuando comenzó la biotecnología, en el año 4000 a.C. hasta el año 1600 d.C., solo cultivaban maíz. Algunos de los sucesos más relevantes que se dieron fue en 1919, nacimiento de la biotecnología, 1953, estructura doble de hélice del ADN. Entre 1960 y 1985 se llevan a cabo procesos de comercialización e inspección de los productos genéricos en distintos ámbitos. Del 2001 al 2005 se trabajan los cultivos a nivel global. Este término posee diversos campos y tipologías en las cuales se refleja la importancia del medio ambiente y los avances tecnológicos que denotan con el devenir de los años. Este tópico se encuentra inmiscuido en profesiones y áreas de la medicina, la producción y energía hasta la agricultura. Estos campos de estudio aportan un avance muy significativo, ya que en la economía de la sociedad, sino también en la visión moderna de las personas que laboran y no solo en este ámbito. Ya para finalizar, pues para el futuro, esto nos puede servir mucho, pues primero, para la capacidad nutricional de los alimentos, 2, para la producción de biocombustibles y 3, para las plantas tolerantes a bajas cantidades de agua.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Nuestro recomendado cinematográfico del día de hoy viene por parte del controvertido director de cine Lars von Trier, junto con las actrices Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg. Ellas, junto con otro reparto muy bien conocido, cuentan una historia que se enmarca dentro de la ciencia ficción, pero que también toma elementos del drama y la fantasía. Esta historia se divide en dos partes, las cuales son contadas desde la perspectiva de sus protagonistas, quienes son hermanas. Ellas viven situaciones tan comunes como una boda o las dinámicas cotidianas que condicionan a una familia. Teniendo en cuenta estas dinámicas normales y cotidianas que se van transformando de acuerdo a una situación de inminente riesgo como es la colisión de un planeta interestelar contra la Tierra. Esto va enmarcando todas las actitudes y todas las acciones que los seres humanos podemos tomar frente a estas situaciones de riesgo, con unas muy bien enmarcadas tomas muy lentas, muy detalladas. El director va contando cada una de las emociones y el espectador va sintiendo esas emociones a través de las imágenes y de la iconografía que se va mostrando en la película. Una película muy recomendada, puesto que nos permite como espectadores reflejarnos a través de sus protagonistas y ver de qué manera nosotros también actuaríamos ante esta situación. Así que este es nuestro recomendado cinematográfico. Por ahora, continuemos con nuestro programa Tejiendo Palabras.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras y ahora hablaremos acerca de la nanotecnología. Santiago, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene?
Bueno, pues en resumidas palabras, la nanotecnología es un espacio de las ciencias aplicadas. Comprende el estudio, creación, diseño, síntesis, modificación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales por medio del control a nanoescala. Todo esto con fines médicos e industriales. y otros más. Esta sirve para manipular materia a escalas muy diminutas, no tiene un comportamiento fijo y adopta propiedades inéditas. La nanotecnología también es utilizada por los científicos para dar desarrollo a materiales y sistemas novedosos con propiedades únicas. Tiene un enfoque en ámbitos como el medio ambiente, las tecnologías de la comunicación e informática, la energía y la medicina. Es de suma importancia para la sociedad, ya que puede desarrollar avances significativos en los ámbitos antes mencionados. Bueno, pero pues nos saltamos un gran espacio y pues fue quien inventó esta. Richard Feynman, que nació el 11 de mayo de 1918 en Nueva York y falleció el 15 de febrero de 1988 en Los Ángeles, Estados Unidos, el físico teórico estadounidense considerado el padre de la nanotecnología, propuso en 1959 crear productos en base a la acomodación adecuada de los átomos y moléculas. Él estudió y analizó cómo los ordenadores y átomos individuales podrían consumir menos energía y conseguir velocidades asombrosas. Él fue premio Nobel de Física en 1965. Algunos hechos históricos de la nanotecnología. En 1952 se evidencia por primera vez los monotubos. En 1959, Richard Feynman habla del futuro de la investigación científica en una conferencia. En 1981, los científicos Henry Rother y Gerd Brinning idearon el microscopio efecto túnel que permite manipular átomos. En 1985, Harold Crotty y su equipo descubren los Buckminster Fulleros. En 1991, Sumio Lijima sintetiza los nanotubos de carbono. En 1993, es el descubrimiento del primer nanotubo monocapa. 1996, Harry Kroto gana el premio Nobel por haber descubierto los fuchirenos. 1997, Apple fabrica su iPod con una combinación de microchips y microdiscos duros. En 1998 se logra convertir un nanotubo de carbón en un nanolápiz. Y en 2001, James Dwinsky entra en los récord Guinness tras haber inventado la calculadora más pequeña del mundo. Ya pasando a algunos hechos de la nanotecnología, está realizado varios mecanismos que de alguna u otra forma favorecen y facilitan las acciones en diversos campos de nuestro entorno, como antes mencionaba, el medio ambiente, las tecnologías de la comunicación informática, la energía y la medicina. Pero pues al parecer esta también ha sido utilizada con fines malintencionados. El portal web venezolano Aporrea, en uno de sus informes, explicó cómo por medio de una nanoarma se indujo el cáncer que acabaría con la vida de uno de los expresidentes más contradictores del imperialismo estadounidense. Alguna información de quien escribió el informe, titulada "Identificado el arma con que fusilaron célula por célula al comandante Chávez", por Antonio José Herrada Ávila, transmitido por el portal web venezolano Aporrea. A continuación voy a dar paso a mi amigo Daniel, que va a hablar de la robótica.
La robótica es una ciencia o rama de la tecnología que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas ya antes realizadas por el ser humano, o que en su efecto requieren el uso de algún tipo de inteligencia. Las ciencias y tecnologías que se derivan de la robótica pueden ser a grandes rasgos el álgebra, las máquinas de estados, la mecánica o la informática. En forma general, la robótica se define como el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poliarticuladas, dotadas de algún determinado grado de inteligencia. La palabra robot fue usada por primera vez en el año de 1921, cuando el escritor checo Karel Čapek estrenó en el Teatro de Praga su obra Rosum's Universal Robot, por sus siglas RUR. Su origen es de la palabra eslava robota, que en su idioma original significa esclavo. Se refiere al trabajo realizado de manera forzosa. La trama era sencilla, y no es nada novedoso. El hombre fabrica un robot, pero luego el robot mata al hombre en una sociedad distópica. La historia de los robots tiene su origen desde el mundo antiguo. El concepto moderno empezó a ser desarrollado con el inicio de la Revolución Industrial. Esto permite el uso de una mecánica compleja y la introducción subsiguiente de la electricidad. se hizo posible máquinas compactas y pequeñas. A comienzos del siglo XX se introdujo la idea del humanoide. A día de hoy podemos ver robots con tamaños de un humano, capacidad casi humana y pensamiento en movimiento. Estos robots se pueden clasificar por generaciones y también por su función. A primera instancia están los manipuladores, que son sistemas mecánicos multifuncionales. Están los robots de aprendizaje, que repiten una secuencia, aprenden y después lo optan en sus siguientes actividades. Están los robots con control sensorial, están los robots inteligentes. A nivel estructural están los robots poliarticulados, que pues están de muy diversas formas, pero constan de varias articulaciones. Están los móviles, que en su métrica hay determinadas estructuras que le permiten movilizarse. Están los androides, que intentan imitar al ser humano, dotados de algún tipo de inteligencia, y ya no es solo un nivel repetitivo o industrial. Están los homórficos, que los androides
podrían caber en
esta sección, pero los homórficos no solo constan de humanos, sino que también de varios, tratan de imitar a varios tipos de seres vivos. La robótica es una nueva tecnología, o por lo menos el concepto moderno. Surge como tal hace 1960, y pues el interés es muy reciente. Comenzó siendo ciencia ficción, lleva a la humanidad a inspirarse en libros como los de Isaac Asimov, el mismo que creó el concepto de robótica. Todos lo hemos visto en el cine, como robots humanoides, como Terminator, Robocop. En la actualidad, la robótica ofrece muchas ventajas. Es por ello que muchas empresas actualizan su sistema de trabajo. Entre las ventajas destacan el trabajo con más precisión y sin cansancio, el descarte de capital humano y que por tanto trae consigo una desventaja que es el desempleo, las tasas de desempleo aumentan. Se reduce costos y el trabajo superior, no hay margen de error y ya que los robots pues están preparados para realizar tareas asignadas. La robótica también se usa en el campo de la salud para hacer más precisos procedimientos quirúrgicos y se usa para la seguridad. Hoy en día se usan drones para vigilar zonas aledañas o urbanas. Hay varios ejemplos de robots en la actualidad, tales como Asimo, un robot que se está diseñando para interactuar con niños con problemas de autismo, tales como Atlas o como Sofía, que es un robot que tuvo bastante atención mediática, que imita bastante a un ser humano y en teoría puede desarrollar una especie de conciencia y de pensamiento propio. Y bueno, con esto concluyo.
Vamos a una nueva pauta institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Retornamos a Tejiendo Palabras y ahora, profe Laura, cuéntanos acerca de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las tecnologías de la información y la comunicación son algo más que la informática y la computadora, algo más que las tecnologías de emisión y difusión, como la televisión y la radio, puesto que no solo divulgan información, sino también permiten una comunicación interactiva. La utilización de ellas conlleva necesariamente un proceso de digitalización, mediante el cual se codifica en dígitos binarios flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación, ya que en forma de textos o sonidos o voz o imágenes u otros medios, esta información es digitalizada. Son numerosos sus beneficios en el contexto educativo, donde las tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas como una herramienta didáctica para el desarrollo curricular de cada una de las asignaturas, es decir, que las tecnologías de la información y la comunicación se pueden utilizar en diferentes temáticas. Los computadores, el internet y los materiales digitales apoyan desde procesos de aprendizaje como la lectoescritura y el desarrollo de competencias, hasta la construcción de conocimiento disciplinar, científico y cultural. A continuación, vamos a invitar a nuestro profe, él es Miguel Fino, Él es licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica y es un personaje que sabe mucho y que ha manejado estos procesos. Para él vienen dos interrogantes y vamos a iniciar. Primero, desde su experiencia como docente y a partir de sus conocimientos en el tema, ¿cuáles son las aplicaciones de la robótica? ¿Y considera usted que existen plataformas educativas digitales que permitan la enseñanza de estos temas en el aula?
Bueno, yo considero que la robótica hoy en día juega un papel imprescindible en nuestras vidas, ya que prácticamente todos los dispositivos y artefactos electrónicos que conozcamos y usemos en la vida cotidiana, en su gran mayoría han sido desarrollados por un robot autómata. En ese mismo sentido, la aplicación de la robótica se extiende a numerosos campos como la salud, como la parte militar, como la ciencia, la educación, la seguridad, entre muchos más. Entonces, es de este mismo modo como la robótica coge revuelo en la actualidad y decide impartirse como un área fundamental en la gran mayoría de centros educativos de Bogotá, desde el área de la tecnología y la informática, ya sea por medio de kits o loncheras que involucran tarjetas electrónicas como lo es Arduino y otros dispositivos electrónicos. Hay plataformas destinadas para ello, como Scratch, que se puede usar desde las edades iniciales y es una simple plataforma para el desarrollo de programas simples, hasta plataformas mucho más completas y amigables para los estudiantes, como lo es el Lego Mindstorm.
Y luego vamos a también a conocer cuál es la relación que existe entre la robótica y la nanotecnología.
Bueno, a este campo tan extenso de la robótica también le podemos sumar los nanobots, que son usados en la nanotecnología, los cuales pues son el desarrollo de dispositivos diminutos, en ocasiones microscópicos, los cuales juegan un papel bastante importante en el campo de la salud y la medicina, ya que por medio de estos dispositivos podemos incorporarlos o implantarlos en el cuerpo humano para que cumplan funciones específicas como el tratamiento de enfermedades o insuficiencias de la salud.
Y también nos acompaña la profe Andrea Florian, licenciada en Química de la Universidad Pedagógica, quien en el aula y en los procesos que desarrolla con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, maneja el tema de la biotecnología. Entonces, para ella la siguiente pregunta. ¿Qué sabe usted de la biotecnología y cómo la aplica en el contexto educativo?
Bueno, cuando hablamos de ADN, nos referimos a la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Se trabaja mediante ADN recombinante o ingeniería genética, por medio de la cual se transfiere ADN de un organismo al genoma de otro organismo para transformarlo en algo completamente diferente. Desde mis cursos, yo lo trabajo o lo asocio un poco con la contaminación ambiental y la alteración de los ecosistemas naturales, donde le presento al estudiante algunas problemáticas ambientales que son producto de las acciones humanas o de las creaciones como tal humanas que se han dado a partir de las ciencias, de la química y de la tecnología como tal. Entonces, se le plantean al estudiante todos este tipo de problemáticas que alteran los ecosistemas naturales y se les propone, pues que desde sus conocimientos en ciencia, proponga alternativas de cuidado y preservación del ambiente para mitigar la contaminación de aguas y suelos. Allí hago referencia a un tipo de biotecnología donde pues el estudiante propondrá técnicas de biorremediación o fitorremediación. De alguna manera eso es como yo lo puedo trabajar con mis estudiantes.
Bueno, antes de finalizar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a la profe Laura por sus valiosos aportes, a sus invitados externos y, por supuesto, a nuestros estudiantes por compartirnos su saber. Es un gusto para nosotros que ustedes se encuentren en este escenario comunicativo. Y, por supuesto, también agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.